Saludos, señores, buenas tardes, bienvenidos como cada día a este espacio deportivo. Hoy, a pelo, ya lo ven, hemos tenido un problema en nuestros ordenadores y se nos ha cortado el segundo canal y no podemos ni tener cortes, ni podemos poner sintonías, ni podemos poner publicidad, no podemos poner nada. Es decir, hoy haremos el programa prácticamente a pelo. Yo quería hacer alguna musiquita, chuf, 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 chaf, chuf, 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 chaf, pero claro, me dice el técnico, dice, Javi, no hagas musiquita porque va a salir peor. Bueno, aquí estamos, hoy, viernes 23 de noviembre del 2018. Vamos a estar con ustedes hasta las 4 de la tarde, cuando ya son las 3 y 5. Repito, con la ausencia de un ordenador y del segundo canal, pues no vamos a poder tener publicidad, no vamos a poder tener sintonías ni promociones, ni escuchar los cortes de los entrenadores que teníamos hoy: Vicente Moreno del Real Mallorca, Manix Mandiola del Atlético Baleares, Félix Alonso del conjunto del Palma Basket, o Antonio Vadillo del Palma Futsal. Pero bueno, salvaremos como siempre esto. Vamos para allá. Como decíamos ayer, pendientes de Raillo y Salva Sevilla para jugar contra el Numancia este domingo en Palma. Con Reina y Salva Ruiz ya recuperados, la preocupación del Mallorca se centra en el estado físico de Raillo y Salva Sevilla. El central no pudo jugar en Zaragoza por problemas musculares que lleva arrastrando desde hace ya tiempo, mientras que el centrocampista está recuperándose de la inflamación testicular provocada por el balonazo que recibió en la Romareda. Hoy, por ejemplo, todos, Balién, Estupiñán, Salva Sevilla, Raillo, además de Reina y Salva Ruiz, han estado entrenándose con el resto de la plantilla. Pero claro, vamos a ver. Quedan varios entrenamientos, bueno, de mañana, pero todo hace indicar que tanto Raillo como Salva Sevilla podrían llegar a tiempo a la convocatoria. Con Reina y Salva Ruiz recuperados, la preocupación del Mallorca se centra en el estado físico de Raillo y Salva Sevilla. Bueno, pues el míster del Real Mallorca, y cuando se le ha preguntado sobre todo qué iba a pasar con Pereira, el portero, y con Reina, pues ha echado balones fuera. Lógicamente, el técnico del Real Mallorca, Vicente Moreno, tiene que echar balones fuera porque antes de decírselo a los jugadores, no va a decir a la prensa y a la afición, voy a poner a Pereira, no voy a contar con Reina, o voy a poner a Reina y no voy a contar con Pereira. Tampoco se ha decantado por el tema de si Salva Ruiz será titular, si Salva Sevilla va a poder jugar o no, porque todavía queda todo el día del sábado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, el Atlético Baleares viaja al complicado campo del Cornellá. El domingo busca la segunda victoria fuera de su feudo para seguir manteniendo la privilegiada posición de ascenso a segunda división. Hoy, Manix Mandiola, cuando se le comentaba lo de que están ellos muy bien y que si los otros equipos fallan, dice, no es que los otros equipos fallen, es que nosotros hacemos que fallen, es que nosotros jugamos mejor que ellos. Esto lo tengo que contar yo porque, repito, no tenemos segundo canal. Nuestro técnico Marcos Domínguez está histérico intentando a ver si puede conseguir que nos entre el otro ordenador y podamos tener los cortes, pero bueno, esto es lo que hay. Luego, con nuestro entrenador de base, Jaume Sastre, hablaremos sobre esta cuestión. En fútbol sala, el Palma quiere certificar su presencia en la Copa con una victoria ante el Levante. Juegan hoy a las 9:45 en una pista muy complicada, precisamente en Levante. El Palma Futsal pone a prueba su estado de forma y el liderato de la categoría en una cancha en la que los grandes del fútbol sala español han sudado para sumar el triunfo, o incluso, en el caso del Movistar Inter, se han ido con una derrota. La cita se disputa este viernes a las 9:45 en el pabellón de Paterna. Además, una victoria podría certificar de forma matemática la presencia del Palma en la Copa de España por sexta vez en su historia, la quinta de forma consecutiva, porque solo hay un equipo que está clasificado directamente y es el Levante, porque va a ser la sede precisamente en su cancha de esa Copa de España. En voleibol, Derby Balear. El Palma Volei visita mañana a las 7 de la tarde al Ibiza en el Derby Balear de la Superliga que se disputará en el pabellón del Viver. Los ibicencos quieren ganar para mantener la segunda plaza y los palmesanos para subir otro peldaño más en la clasificación y a ver si pueden ellos quedarse también en esa segunda plaza. En cuanto al baloncesto en la Leporo, Félix Alonso decía: no estamos tan mal como dice la clasificación. 3 triunfos y 5 derrotas han situado al Palma en la 13ª posición de la Leporo, algo lejos de las posiciones de privilegio a las que apuntaba el club al inicio de temporada. Félix Alonso se muestra positivo respecto a la progresión de juego que ha experimentado el equipo y razona que no estamos tan mal como dice la clasificación, antes de recibir este domingo al Cáceres. El preparador del Palma asegura que la situación en la tabla no hace justicia a las prestaciones del grupo, aunque su afirmación tampoco está exenta de la autocrítica de dar un paso adelante. No estamos tan mal como dice la clasificación, pero tenemos que ser exigentes, comentó Félix Alonso, que también añadió que no estamos en las posiciones que queremos y tenemos la obligación de mirar hacia arriba. El Cáceres, antepenúltimo, con un balance de 2 victorias, 6 derrotas, se presume como un equipo propicio, pero el técnico ya ha advertido, en este caso Félix Alonso, que está yendo a más tras haber tenido problemas con las lesiones. Pasamos ahora a la selección española de baloncesto. El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, cita al mallorquín Sergi García del Valencia para la próxima ventana FIBA para el Mundial de China 2019. El regreso de Fran Vázquez del Zaragoza y el debut del alero del Fuenlabrada, Marc García, son las dos principales novedades de la lista de 16 jugadores del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que ha vuelto a contar con el base mallorquín del Valencia, Sergi García, para la quinta ventana de clasificación para el Mundial de China del 2019. La selección se concentrará el próximo lunes en Guadalajara para comenzar la preparación. España, que lidera el grupo primero con 7 victorias y 1 derrota, se enfrentará en esta ventana a Turquía en Ankara el 29 de noviembre y a Ucrania en Tenerife el 2 de diciembre. Hablamos ahora de la Copa Federación de Fútbol, fase nacional, 16avos de final, porque la Unión Deportiva Poblense jugaba hace 2 días ante el Egea, Sociedad Deportiva Egea 1, Poblense 0. Buen partido de los visitantes, con muchas ocasiones desperdiciadas ante el Egea, que fue el campeón aragonés de la Copa Federación en su fase regional. Ventaja para el Egea, porque los de 5 Villas vencieron en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa por 1-0. El Egea tomó ventaja en el partido de ida. En el primer encuentro de la eliminatoria disputado en el Municipal de Egea, los de Romo vencieron por 1-0 al Poblense, en un equipo de los importantes del Grupo Balear de la Tercera División. Y comentan las crónicas que el Poblense dispuso de varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador durante la primera media hora de partido, pero el Egea, con una buena defensa, supo desbaratar los ataques del rival para mantener su portería cero. En el minuto 31 llegó el gol de los egeanos, marcado por Lucho, que dejaría definitivo 1-0 en el marcador. Ahora tenemos que hablar y comentarles que en unos instantes tendremos a Juan Carlos, el portero del Numancia, mallorquín, de Calviá. El portero del Numancia de Calviá es un jugador que va a cumplir, o tiene ya los 31 años, que salió muy jovencito del Calviá para enrolarse en el Villarreal, Villarreal B, Villarreal, primer equipo Elche, Albacete, Oviedo y ahora en Numancia de Soria. En unos instantes estaremos con Juan Carlos, que dice que le tiene mucho respeto al Real Mallorca. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que hace, qué es lo que nos cuenta. También entraremos en comunicación con el compañero Luis Hernández, periodista del Heraldo de Soria, para que nos comente cómo está este Numancia. Y también tendremos a 2 entrenadores de la Tercera División Balear, Óscar Troya del Poblense y Carlos Martínez del Playas de Calviá. Bueno, como les decíamos, hoy no tenemos, no podemos tener ni cortes, ni publicidad, ni música, porque se nos ha jorobado uno de los ordenadores. Golf por el Levant. Olazábal Nadal Invitational en Pula Golf recaudará fondos para los damnificados por la riada. Por sexto año consecutivo, Rafa Nadal y José María Olazábal se enfrentarán por una buena causa. El tenista y el bicampeón del Máster de Augusta se darán cita en el Pula Golf los días 14 y 15 de diciembre para tomar parte del torneo que lleva sus nombres y que tiene un doble objetivo solidario: el Levant de Mallorca y los niños más desfavorecidos. Bueno, pues esperemos que todo salga bien, que haya su buena participación y que sobre todo haya dinerito, que es lo que importa en estos momentos. Vamos a llamar ya a nuestro compañero Jaume Sastre, al entrenador, para que esté con nosotros y nos colabore, nos ayude a hacer las previas tanto del Mallorca como del Atlético Baleares. Buscamos, como decíamos, a Jaume Sastre, el entrenador, el seleccionador balear de la tercera división, para que nos hable de cómo ve él este partido entre el Mallorca y el Numancia, con esos, de momento, problemas o no de alineación que puede tener el técnico mallorquinista, el técnico Vicente Moreno, si juega o no, salva Sevilla. Vamos a buscar al compañero y enseguida estamos con él para que nos cuente qué es lo que puede haber. Venga, lo enchufamos ya, sin más dilación. Jaume Sastre. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tenemos problemas, no tenemos ordenador y nos hemos quedado sin, no podemos oír a Vicente Moreno, no podemos oír a Manir Mandiola, no podemos ir a Félix Alonso, ni poner publicidad ni nada. O sea que tú y yo a pelo nos lo tenemos que hacer todo. Por lo que he podido entresacar y tal, bueno, ya sabemos que Salva Ruiz y el portero Reina están ya recuperados. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con pendientes de Raíllo, que hoy se ha entrenado con el resto de los compañeros, y con Salva Sevilla. Pero te pregunto, Salva Sevilla es un gran golpe si no vuelve a jugar, ¿no?
Hombre, sí, y se demostró el último partido. Saliendo del campo fue cuando el otro equipo pues se volvió un gigante. No quiero decir que lo supiera, papá no rindiera, creo que pueden rendir más, pero actualmente creo que Salva Sevilla es uno de los mejores centrocampistas jugando en un medio campo que hay ahora en el fútbol, en esta segunda A. Él sabe recibir, sabe ordenar. Ha tenido quizás algún partidillo un poco más flojo en los pases cortos, pases largos no eran precisos, pero vamos, está demostrado que es necesario en el Mallorca.
Es vital, ¿no? Es vital que este jugador esté en el medio campo, ¿no? Y más con la confianza que tienen los compañeros, ¿no? Los propios centrocampistas están con él, los defensas y los atacantes, porque además es un buen pasador.
No, es que es esto. Hay que pensar que es un segundo entrenador que, digamos, de todo el campo. Uh-huh. Es el que ordena, recibe órdenes de Vicente, pero vamos, es el que aconseja. Si es un joven, pues le tiene que obedecer, entre comillas. Uh-huh. Y si es un poquito veterano, pues como saben que es un puntal en el equipo, pues tienen que estar con él. Además, lo está demostrando, yo te digo, en partidos, unas veces estará más aceptado que otras, pero yo te digo, hoy en día, Mister lo tiene que poner casi diciendo de cojo y todo.
Sí, porque el pasado domingo, después de empatar a dos en Zaragoza, a los 6 o 7 minutos de la segunda parte se lesionó Salva, no lo podemos escuchar porque no tenemos, pero bueno, el míster dijo aquello de, sí, sin Salva hubo algún pequeño desbarajuste o desajuste, pero no todo lo que esperábamos. Yo creo que sí, lo dijo para quedar bien, para salvar un poco las espaldas de Babá y del resto de compañeros que quedaron, pero sí que hubo, se notó al Mallorca un poco descentrado, ¿no?, desnortado.
De acuerdo, el momento de por el golpe que recibió y tuvo que ser sustituido, pues el equipo lo notó mucho. Y también hay que tener en cuenta que en aquellos momentos el Zaragoza tenía que ir a por todas. Tuvo la la acción aquella de del tiro a puerta, de palo a palo, y entró, que quizás también puso un poco nerviosos a los jugadores de Mallorca. Pero vamos, yo te digo, hablando de Salva Sevilla, yo te digo, se nota demasiado cuando él no estaba en el campo.
Yeah.
Yo te digo, y creo que Vicente intentó poner el hombre que quizás le podía sustituir, pues con unas condiciones que digamos, pues seguras.
Sí.
Y salió Baba, y no sé, hubo un poquito de despiste.
De despiste.
Aquí Zaragoza también aprovechó quizás un poco más las bandas, y de banda hacia el centro, pues nos volvían a recuperar el balón. Yo te digo, hoy en día, imprescindible.
Ya. Bueno, en la portería, ya Reina está recuperado. Parera, Reina, Reina, Parera. ¿Tú qué harías si fueras el entrenador del Mallorca?
Yo, hay que ser sincero. Yo, si fuera entrenador, y me sabe mal por Miguel, porque es un buen chico y además es joven. Y si tiene que esperar, tiene que esperar un poco. No, Reina nos ha demostrado que en los partidos que ha jugado desde que está en Mallorca es un seguro. Quizás incluso la defensa juega más tranquila con él que con Parera. Pero hay que también tener en cuenta que Parera en todos estos partidos ha respondido, ¿eh? Hay pocos equipos o pocos porteros que cuando salen por la circunstancia que sea, por lesión, por lo que sea, puedan rendir así como lo ha hecho Parera, Porque
Que tres partidos ya ha demostrado una sobriedad,
unas garantías.
Una nada de nervios, nada de estar intranquilo, inseguro. No.
Es que es así. Además, una cosa que quizás otros también lo han notado, se conoce que salía y con instrucciones, entre comillas, de Reina, porque si recordamos estas pérdidas de tiempo en el saque de puerta, pues es clásico de Reina. Yo cuando vi un partido digo, eso es que antes le ha dicho, el tiempo es oro y el tiempo para nosotros tiene que ser así. Pero vamos, yo te digo, ha respondido al 100%. Y si jugara él, pues también, no hay que decir nada al míster. Vamos, yo creo que sí sacará a Reina, esta es mi opinión.
Tú crees que sacará a Reina, ¿no?
Sí.
¿Y Salva Ruiz volverá a jugar?
Hombre,
¿qué va a pasar con nuestro...?
Con Joan.
Joan, sí.
Sí, no, hombre, Juan juega a pierna cambiada, que digamos. A Gámez hoy en día es difícil de que...
Sustituirle, ¿no?
Sí, difícil. Que de todas maneras, Gámez... Es de acuerdo, está rindiendo también al 100%, es lo que esperan de él, pero a veces sube un poquito y tarda unas décimas, que digamos, de segundo, aquello que dices, ¿qué pasa? Y cuando llega a veces abandona un poco la banda, pero vamos, yo creo que sí, que será, continuará Juan Sastre, también allí en banda, en pierna cambiada, cambiado. No es su sitio, porque al momento de hacer el pase hacia puerta, yo lo veo más diestro que zurdo, en el sentido de que tiene más confianza. Pero vamos.
O sea, ¿tú crees que mantendrá Sastre?
Sí, yo creo que sí. A ser que vea que Sastre no está un alto, pero piensa que viene de una lesión, ya ha sido unos cuantos meses.
Sí, sí.
Esto sí que ya es cara o cruz, pero si yo me tuviera que decidir, continuaría con
Sastre. Tienes claro que Reina va a ser el titular, tienes claro que volverá a la titularidad, tienes claro que Sastre, Damián Sastre, jugará antes que Salva Ruiz, ¿no?
Yo, mi opinión es que sí. Ya digo, ha rendido. Ahora, también el misterio que tiene la palabra
y el que
tiene
que
hacer las cosas.
Claro.
Pero vamos, no creo que tampoco puedan sacar ni fallo, ni nada, ni que digamos que necesite ser cambiado.
Yeah.
Ahora, decidir opinar desde fuera. No sabemos toda la semana si ha rendido a tope en el entrenamiento o si ha habido alguna cosa.
Ya. También saldremos de dudas. Mañana, si Raíllo parece, hoy ha estado entrenando y lo de Salva Sevilla, pues saldremos de dudas. Pues mira, vamos a llamar al compañero de Soria, al compañero del Heraldo de Soria, para que nos comente cómo está la situación, cómo ve él al conjunto numantino, al conjunto soriano, de cara a este partido. Llamamos a nuestro compañero, a Luis Hernández, del Heraldo de Soria, para que nos comente, bueno, cómo ve él. Y Luis Hernández, el periodista del Heraldo de Soria. Luego, después de escuchar a Luis Hernández, hablaremos con Juan Carlos, el portero. Pero ahora queremos al periodista, Luis Hernández. Es que sabes lo que pasa, Jaume, que tengo al técnico loco, al pobre, que está con dos teléfonos a la vez, hablando con el técnico informático a ver si recuperamos el ordenador, y se lo tengo que repetir más de una vez. Necesito ya al periodista, Marcos. Dile a este señor que espere o que no espere, pero necesitamos ya al periodista. Bueno, Jaume, el Numancia, que viene de perder el domingo en su campo ante el Radio Majadahonda, ocupa la decimotercera posición. Es un equipo que solo ha sacado 4 puntos fuera de casa, por lo tanto, poco, ¿no? Bueno, poco, ¿no? No sé.
Que hacen quiniela.
4 empates.
Cuando ven estos resultados, hay que decir, el 2 lo reserva para otro partido. Eso significa que nosotros, pues, saldríamos con ventajas. Pero vamos, se está demostrando en esta segunda, no hay equipos muy inferiores. Para mí solamente había un equipo que fue Córdoba, que quizás no le salió partido. Pero todos los demás que han venido por aquí, no sé si es porque se entusiasman con el estado del terreno de juego, con lo que es el estadio, con el nombre de Mallorca, pero no hacen que pasemos un poco de pena, sinceramente. Yo creo que Numancia siempre ha sido un equipo que ha dado que hablar, sea en el motivo que sea. Yo creo que vendrá aquí con unas ganas de intentar arañar algún punto, y lo que dices tú, ha sacado pocos puntos fuera, pero a veces te da la sorpresa, cosa que no quiero que ocurra el domingo.
Por cierto, Pablo Valcarce jugará. El año pasado era jugador del Numancia. ¿Tú crees que Vicente Moreno le va a dar alguna oportunidad para que juegue y se reivindique ante el Numancia?
No, hoy en día, antiguamente sí que se hacía. A veces se hacía de esto, que si tenías un jugador que había jugado en aquel equipo, esta semana entrenaba mucho más y mejor para poder que el míster contara con él. Pero hoy en día no, si tiene que salir a jugar porque es el jugador que esté en mejores condiciones, pues saldrá. Pero ya no se mira esto de que pertenezcas a un, hayas pertenecido a un equipo, que hayas sido una figura tal, hoy en día no.
No se mira. Bueno, pues me dicen que ya tenemos comunicación con Soria, con Luis Hernández, compañero periodista del Heraldo de Soria. Luis Hernández, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comentaba aquí con mi compañero, con Jaume Sastre, si Pablo Valcarce va a jugar o no ante el Numancia, su antiguo equipo, porque aquí la verdad es que no está jugando mucho. ¿Qué nos puedes decir de Pablo Valcarce? ¿Cómo era ahí? Un hombre que el año pasado marcó 7 goles.
Sí, es un jugador que, para el estilo que utilizaba en los anteriores entrenadores de Numancia, pues le iba muy bien. Es un jugador muy intenso, participaba básicamente por banda, aunque siempre jugando hacia adentro, ya en el filial del Numancia, porque él y su hermano pues pertenecieron a la cantera numantina, aunque son jugadores del Bierzo, de León.
Que está ahí, creo, todavía, ¿no? ¿Está ahí o no?
Sí, sí, Luis Valcarce, sí, el hermano, el gemelo de Pablo, sí, sí.
Sigue ahí. ¿Y puede jugar este domingo, crees, aquí en Palma?
Pues no sé, porque jugó la semana pasada, jugó 45 minutos y ha estado alternando entradas y salidas después de una grave lesión, una lesión de largo recorrido, porque ha mantenido casi la temporada pasada en blanco. Ha entrado poco a poco. Lo que pasa que después de sufrir unas lesiones así tan largas, pues también aparecen otras molestias musculares.
Claro.
Y jugó la semana pasada, jugó 45 minutos. No sé si
está convocado, está convocado para este partido.
La convocatoria es mañana.
Mañana
la lista, pero bueno, que puede entrar tranquilamente porque está a disposición de López Garay.
Bueno, y nos hablas de Pablo. ¿Cómo era Pablo ahí en la Extremadura?
Muy intenso, muy intenso. Es un jugador que aporta no mucha profundidad al ataque, pero sí mucha llegada, mucho trabajo de recuperación. Un jugador de unas cualidades, igual técnicamente no muy superiores, pero en el trabajo, en la intensidad, en la recuperación, en la llegada, es un jugador en el Numancia ha sido importante en las últimas temporadas.
Ya. ¿Se explica o se entiende el por qué está aquí ahora semiparado?
No, desde Soria no se entiende porque no sabemos las razones por qué no está participando en el Mallorca. No participando asiduamente, además, que no está ni entrando en las convocatorias.
Por eso. Es que nosotros tampoco hasta mañana sabremos la convocatoria del Mallorca, no sabemos si Pablo Valcarce va a estar o no en la convocatoria. Bueno, ¿qué nos prepara el míster del Numancia para este partido, Luis?
Pues lo que ha comentado esta mañana en sala de prensa es que ellos van a ir a hacer el juego que habitualmente suele hacer el Numancia, que desde la llegada de Aritz López de Garay es intentar ser protagonistas con el balón, tener la posesión, juego combinativo, llegar al área contraria pues a través de la posesión de la pelota, de jugadas y aprovechar también la estrategia en ciertos momentos porque es uno de los factores que le han dado bastantes puntos a Numancia. No renunciar a ese tipo de juego y por ahí intentar conseguir la primera victoria fuera de los Pajaritos, que todavía no ha ganado el Numancia lejos de Soria.
7 partidos, ninguna victoria, 4 empates, 3 derrotas, 6 goles a favor, 12 en contra.
Sí, son números esto que indican la dificultad que tiene Numancia para imponerse fuera de Soria. También es cierto que indican las dificultades que encuentran también sus rivales para doblegar a Numancia, porque los 4 empates son significativos en sitios tan importantes como en Pamplona o en Granada, que demuestran que el Numancia pues es un equipo complicado también de superar.
Jaume, no sé si quieres hacerle alguna pregunta al compañero.
No, solamente era referente a Pablo. Tiene el carácter, o tenía el carácter muy fuerte, era un jugador de esos de carácter.
Sí, es un jugador de mucho carácter.
Sí. Eso es por lo que a veces explican, que a veces el míster no cuente contigo, es por a veces por estos temas, que cosas que ocurren que quizás los que estamos fuera no nos damos cuenta, pero cuando un jugador de la calidad de Pablo no entra en las alineaciones o las convocatorias, no sé, hace suspitar de que algo ha ocurrido.
Que hay motivos extradeportivos, más que condicionantes deportivas, esto que puedan limitar lo que es la acción de juego, no sé. Yo, carácter tiene, y aquí lo ha demostrado varias veces.
Ya. Luis, es que te lo pregunta Jaume, porque como él es seleccionador balear, él está en el colegio de entrenadores, está en la federación, los rumores se mueven, ¿sabes?, entre los propios entrenadores, y Jaume no ha querido decir directamente que a lo mejor el tema es un tema más de disparidad de caracteres entre el entrenador y el jugador que otra cosa. Porque
sí, no, es que, hombre, lo que choca es que haya sido un jugador que lo hayan firmado en verano y que haya disputado tan poco tiempo.
De 2 a 4 temporadas. Primero nos dijeron 4, luego nos dijeron 2, pero al final, bueno, es igual. Lo han fichado por más de una temporada. Por lo tanto, es un jugador con 25 años al que se le quiere sacar rendimiento en 2, 3, 4 temporadas. Y no va a estar aquí, yo creo, para estar en el banquillo. Bueno.
Supongo que el fichaje tendría el visto bueno del técnico.
Claro. Bueno, hablamos de otro hombre, el portero, Juan Carlos, que aquí prácticamente no se le conoce porque salió muy jovencito para la península, para Villarreal, y desde entonces ha estado en Villarreal, Elche, Albacete, Oviedo y ahora en Soria. Cuéntanos, el titular indiscutible, ¿no?
Sí, es dentro de la plantilla y los jugadores que han jugado que han disputado todos los minutos. Uno es Juan Carlos y el otro es el central Pichu Atienza. Juan Carlos viene a suplir la baja de Aitor Fernández, que se ha ido al Levante, que firmó por el Levante. Y, hombre, en las comparaciones lo tiene complicado porque Aitor dejó una temporada, sobre todo la última, buenísima. De todas formas, está siendo protagonista. Está haciendo buenas actuaciones y es un portero que bajo los palos se mueve muy bien, tiene buena facilidad para parar y es uno de los puntales ahora mismo en el Numancia también.
Ya. Bueno, ¿cómo va a jugar este equipo? ¿Con 4 defensas, 5 defensas, 3 central? No sé, ¿cómo lo va a hacer Aritz López en esta ocasión?
Pues desde el principio de la pretemporada partió de un dibujo que era un 4-3-3. cuatro defensas, tres centrocampistas y dos jugadores de banda y un delantero. A veces se torna una especie como de, sobre todo a la hora de defender, un 4-4-2, una cosa así, pero básicamente el dibujo es el 4-3-3, con cuatro defensas, un centrocampista, un pivote que baja muchísimas veces a buscar la pelota para salir en combinación, los laterales muy abiertos, los centrales también abiertos y corriendo el riesgo de exponerse mucho si la circulación de balón cometen errores, porque dejan unos espacios muy, muy grandes para luego.
Jaume, me imagino que Vicente Moreno lo tiene todo estudiado y sabrá cómo ponerse, ¿no?
Hoy en día sabes que no son problemas, sí, además, hay grabaciones de todo para ver los equipos contrarios, pero lo que dice el compañero, aquí en el campo de Mallorca, un 4-3-3, es exponerse a mucho, te puede llevar el partido, pero también te puede llevar algunos goles, no creo que salga con estas condiciones, pero vamos, cada uno tiene la opinión de su equipo.
Ya. Sí, ese es el estilo, el modelo que ha impuesto López Gárez desde su llegada, con buenos resultados, pero también con los problemas que hablamos y que son evidentes y que los tiene, claro, saben que en un error de la transición, en un error de combinación, pues al abrirse mucho los jugadores, pues se exponen demasiado para el rival y en ese sentido han recibido algunos goles de esa manera también.
Luis, pregunto, ¿os tiene, despistados, decepcionados o sorprendidos que un equipo como el Numancia, que tiene que estar arriba, esté ahora en decimotercera posición, luchando por salir de esas zonas de abajo, que está solo a cuatro puntos del descenso?
Bueno, vamos a matizarlo de tiene que estar arriba. A ver, el Numancia es un club que lleva 20 años en la Liga de Fútbol Profesional, pero se ha mantenido siempre en los mismos parámetros. Es un club muy modesto, con lo cual su lucha no es la lucha de estar arriba. La lucha del Numancia es salvar la categoría, cuanto antes lo consiga, mejor. Claro. A partir de ahí, en lo que consiguió el año pasado, es un regalo para el Numancia, para la ciudad de Soria y para todos los aficionados. Estar arriba, la obligación de estar arriba no la asume el Numancia en ningún momento. No es un punto de comparación el año pasado, porque desde que se implantó el sistema de los playoffs es la primera vez que el Numancia se mete en la promoción de ascenso. Ha tenido temporadas muy buenas, sí, ha estado en primera división cinco temporadas en los últimos 20 años, pero es desde la modestia, desde la humildad de un club que...
Con partidos, perdona Luis, muy, muy, muy trabajados con el Mallorca, tanto en Soria como en Palma, me acuerdo, madre mía, que yo iba a cubrir la información y ¡pua! Sobre todo cuando con el frío, cuando en Soria pega el frío, madre mía.
Sí, haciendo esa puntualización, a partir de ahí, estar en la situación en la que está Numancia, pues, es un nuevo modelo, es un nuevo grupo de trabajo, una plantilla casi totalmente renovada. Es complicado arrancar de una manera más eficaz que la que está demostrando Numancia. Sí, hay cierta run-run, porque en Numancia, después de lo del año pasado, uno decir que es una temporada típica lo que consiguió, pero bueno, que y también es un referente. Pues sí, se mira un poquito más hacia abajo de momento, y a posiciones más cómodas, que es lo que le gustaría tener el Numancia en estos momentos.
Bueno, Luis Hernández, compañero periodista del El Heraldo de Soria, gracias por estar con nosotros, y vamos a llamar ahora a Juan Carlos, al mallorquín, a ver qué nos cuenta.
Muy bien, un placer. Venga. Y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, vale. Mientras nuestro compañero Marcos Domínguez llama a Juan Carlos, el portero mallorquín de Calviá, Juan Carlos Sánchez. Jaume, ¿qué te parece lo que ha dicho el compañero de Soria? ¿Es un lobito con piel de cordero o no?
Yo lo he comentado, que a veces estos equipos son los que los entrenadores tenemos más, que digamos, más respeto. Hay que pensar que ellos vienen aquí con la disposición de ganar. Si pierden, saben que quizás son de estos partidos que dices en Mallorca, por el tema de plantilla, pues casi no podemos hacer nada. Un punto es un punto, y si se pueden llevar los tres, pues ahí van a estar. Yo, de todas maneras, hay que pensar que Numancia siempre ha sido un equipo que los aficionados le han tenido mucho aprecio. Es verdad, no has oído nunca estos... Hay equipos que los maldicen, entre comillas, sí. La Numancia no. Y es todo lo que a veces es... Incluso el público de Mallorca es capaz hasta de aplaudirle en algunas jugadas. Pero yo te digo, no creo que sea tampoco un equipo que ya digamos, a priori, pues que tenga que salir ya como ganador contra Mallorca.
Bueno, queremos recordar a nuestros oyentes y a nuestros patrocinadores que hoy se nos ha roto un ordenador, que el técnico Marcos Domínguez está intentando por todos los medios que esto vuelva a la marcha, pero que no podemos poner ni promos, ni publicidades, ni música, ni sintonías, ni los cortes que teníamos de los entrenadores del Baleares, del Mallorca, del voleibol y del baloncesto, que estamos aquí prácticamente a pelo. Vamos a ver si ya tenemos a Juan Carlos, el portero mallorquín del Numancia, para que nos comente y nos diga qué esperan ellos de este encuentro aquí en Palma, y él, que creo que de las veces, pocas o muchas, que haya venido a la isla, creo que nunca ha ganado en el estadio de Somos. No sé si ya tenemos a Juan Carlos o no, me dicen que sí, que no, que sí, ya le tenemos. Juan Carlos Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias y bienvenido a Es Radio Mallorca. Vale. Acabamos de hablar con Luis Hernández, el compañero periodista ahí en el Heraldo de Soria, que nos hablaba de cómo sois, de cómo jugáis y que venís dispuestos a buscar la primera victoria fuera de casa.
Sí, hombre, evidentemente. Está claro que nuestra ambición dentro y fuera es ganar. Luego, otra cosa es que se dé o no se dé. Pero nuestra idea es seguir a todos los campos a intentar ser protagonistas con el balón e intentar pues pelear por los tres puntos. Luego está claro que no es nada fácil, que luego la teoría es una cosa y la práctica es otra. Está claro que enfrente hay un gran rival como el Mallorca y que nos va a poner las cosas muy, pero muy difíciles.
Ya. Decía yo, Juan Carlos Sánchez Martínez, Calvía, 1987, es así, ¿no?
Así es.
¿Cuándo te fuiste de la isla? Fuiste al Villarreal B, ¿no?
Fui al juvenil... Al juvenil del Villarreal. Fui el primer año de juvenil, estuve ya.
¿Cuántos años tenías?
Cumplí los 16 allí, me fui con 15, pero bueno, con 16 años.
O sea, que tú no llegaste prácticamente como aquel que dice a jugar muy poquito aquí en la isla, ¿eh? ¿No?
Sí, yo ya tengo mitad de vida, la tengo fuera de Palma. Sí, la isla hasta cadetes. Cadetes de segundo año ya dejé la isla para empezar el juvenil de primer año, empezaría con el Villarreal.
¿Estabas en el Playas?
En el Playa de Calvía.
El Playa de Calvía y te vas para allá. Bueno, sí. ¿Y cómo te ha ido? 31 años ya.
31 años.
¿Cómo te ha ido? Yo comentaba antes en los equipos que has estado, el Villarreal, en el segundo, en el primer equipo, Elche, Albacete, Oviedo y ahora Numancia. No sé si me dejo alguno.
No te dejan ninguno.
No me dejo ninguno.
Bien. A ver, al final, cuando sales de la isla es para cumplir un sueño, ¿no? Al final, para cuando sales de casa y haces el esfuerzo tan grande como es el dejar la familia, dejar todo a un lado, pues vas para cumplir el sueño, ¿no? Que es ser jugador profesional. Yo creo que lo puedo decir muy orgulloso que lo he podido conseguir, que ya son muchos años en la élite entre primera y segunda, y que bueno, y que no es fácil, que no me puedo quejar, que las cosas me han ido bien, con momentos mejores, momentos peores, por supuesto. Pero que en cómputo global, pues la verdad que contento y feliz por...
Tú colaboraste en el ascenso del Villarreal a Primera División, ¿no?
Sí, yo ese año jugué todo, sí, con Marcelino entrenador. Sí,
ya.
Sí, sí.
¿Cuántas temporadas estuviste tú en Primera?
En Primera estuve el año de Juan Carlos Garrido, que es el año que hacemos UEFA contra el Oporto.
Sí.
Marcho cedido al Elche, en Segunda. Vuelvo al Villarreal en segunda, estoy 3 años en el primer equipo del Villarreal. Me voy al Albacete un año, Albacete Oviedo 2 años y aquí.
O sea, unos 4 años en primera has estado, ¿no?
Así es.
Mi pregunta es, supongo que te la habremos hecho muchas veces, ¿alguna vez se acordó el Mallorca de ti?
Sí, ha habido épocas que están las quinielas, ha habido épocas que están las quinielas, no nos vamos a engañar. Y yo creo que el año que más cerca estoy o que más opciones tengo de poder ir es el año de que firman a Santa María. Yo creo que ese año sí que es verdad que en la terna hay 3-4 porteros y sé que estoy en esa terna, pero bueno, al final, hay grandes porteros en España, al final, pues bueno, oye, se decantaron por Santa María. Y yo es el año que yo marcho a Oviedo. Eso yo creo que es el año que más cerca estuve de poder estar.
¿Confías en volver al Mallorca? En volver a la isla, sí, pero al Mallorca alguna vez, en poder fichar por el Mallorca. ¿Te haría ilusión? Dime.
Sinceramente, es algo que muchas veces me lo habéis preguntado y... está claro que al final ilusiona, ¿no? que el equipo de tu tierra te llame. Pero es algo ya que con los años, llevo ya muchos años fuera y como he visto, las he visto de todos los colores. No es algo que ni que priorice ni que lo tenga en mente como algo impepinable de conseguir, ¿no? Es algo que, si te digo que no me hace ilusión, te mentiría. Pero es algo que, bueno, que puede pasar y no puede pasar. Es algo que el mercado manda y al final, oye, no todo depende de ti ni mucho menos. Pero bueno, yo lo que sí que pienso y deseo es eso, el seguir estando muchos años la élite y el poder disfrutar de
Te cuidan mucho y te conservas bien para estar 4, 5, 6 años más, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que en ese aspecto lo tengo muy claro y no hay otra fórmula que el cuidarte y el hacer las cosas bien, porque si no es imposible estar muchos años jugando fútbol. Al final las cosas bien hechas siempre estarán bien hechas y una de las cosas que hago día a día es el cuidarme y el hacer todo lo posible por estar lo mejor posible en el campo.
Bueno, venís con la idea de ganar el primer partido fuera de casa, ¿no?
Sí, está claro. Al final nosotros queremos ganar fuera de casa y ojalá sea el domingo. Estaba claro que va a ser difícil, pero con la idea y mentalizado de intentar conseguir los 3 puntos.
Has venido tú a jugar aquí a Palma alguna vez, supongo, ¿no? Contra el Mallorca. Sí. Y no has ganado nunca, ¿no?
No, he empatado una vez 0-0 con el Oviedo y perdí 2-1 o 3-1 con el Albacete.
Ya. Bueno, ya nos ha hablado el compañero del Numancia. ¿Cómo ves tú a este Mallorca? A pesar de ser un recién ascendido, ¿es algo más que un recién ascendido por el historial, por lo que tiene y por lo que está haciendo?
Sí, yo creo que es un equipo, para mí, sin grandes nombres. Así lo creo, pero un gran bloque. Yo creo que es un bloque muy sólido, muy solidario. Creo que tienen velocidad arriba, tienen oficio, tienen defensivamente es un equipo que hace bien las cosas. Yo creo que es un equipo que a tener en cuenta. No se le puede tildar o poner la etiqueta de Las Palmas, Málaga, ni mucho menos, porque yo creo que, y lo pienso así, creo que Málaga, Las Palmas y Depor están un peldaño por encima del resto.
Le triplican o cuatriplican el presupuesto, lógicamente, sí.
Lógicamente, entre otras cosas eso, pero yo creo que quitando esos 3 equipos que te he nombrado, yo creo que es un equipo a tener en cuenta y yo creo que va a estar en el pelotón de arriba. Pienso que es un equipo que el míster tiene mucho que ver en su juego, pienso que es una pieza fundamental en este Mallorca, Y bueno, si no se le mete la presión esa que yo creo que no la merecen, va a estar arriba.
Ya. Las dos últimas. Jaume, ¿tú le quieres preguntar algo a Juan Carlos?
No, hola, Juan Carlos. Hola, bueno. Que él vino a jugar el partido solidario este.
El martes de hace 2 semanas, sí.
Aquí, yo lo vi en el vestuario y tal. Pero, digo, debió tomar nota de cómo estaba el terreno de juego y tal. Porque los jugadores que juegan contra ellos... habrá pocos, pero vamos, creo que primero hay que agradecerle el detalle que tuvo de venir con lo que de allí donde vive, pero luego es esto, buen recuerdo de Mallorca, porque vi que aficionados y todo estaban contigo.
Sí, hombre, al final está claro que cuando, bueno, sobre todo muy feliz por eso, sobre todo por contribuir al acto que bueno, que fue muy bonito, salió muy bien y sobre todo eso, ¿no? Principalmente eso es lo más bonito, ¿no? Poder ayudar en este tipo de situaciones. Y bueno, y luego pues eso, al final vuelves a casa y estás contento de ver a toda la gente y bueno, pero sabemos que, pero sé desde ya que el domingo no los voy a tener tan de cara porque al final, pues bueno, cada uno defiende lo bien. Suyo, pero bueno, volver a la tierra, el volver a Palma siempre es especial y siempre es bonito.
El domingo te apretará mucho más. Juan Carlos, portero del Numancia, mallorquín de Calviá, Juan Carlos Sánchez, gracias por estar con nosotros, toda la suerte del mundo y por qué no, a ver si algún año te vemos recalar en la portería del Mallorca.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Saludos, buenas tardes. Saludos. Bueno, aquí seguimos. Vamos a llamar a Carlos Martínez, el entrenador del Players de Calviá, Jaume. Bajamos escalones, pero muy rápidamente. Segunda División B, el Atlético Baleares, que nos tiene a todos encantados y sorprendidos, ¿eh?
Sí, efectivamente. Hombre, últimamente mira los buenos resultados que está sacando. Mira en la posición que está ahora en la tabla, que es el objetivo, el Baleares se dio con este objetivo, clasificarse para los playoffs. Hasta no hay que tenerlo en cuenta, pero vamos, creo que Manich pues ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo, la plantilla está demostrando que está con él, y eso te da muchas ventajas sobre otros equipos que quizás tengan unos pequeños problemas que en Baleares este año no existen.
Ya, tenemos que seguir pidiendo disculpas a nuestros oyentes y a nuestros patrocinadores porque se nos ha ido, se nos ha muerto, como se suele decir, a negro, como se dice en la tele, uno de nuestros ordenadores, no podemos poner publicidad, no podemos poner sintonía, no podemos poner cortes, no podemos poner nada. Esperemos que no pase lo mismo este fin de semana, este domingo, a un equipo como es el Players de Calviá, que viaja a Ibiza. Carlos Martínez, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo digo porque el pasado fin de semana, ante la Peña Deportiva, sí que os fuisteis a negro, ¿no?
Bueno, yo creo que un partido muy complicado, un partido difícil como son todos, pero bueno, venía el líder y creo que los pequeños detalles marcaron la diferencia y bueno, lo que antes caía de nuestro lado, pues ahora llevamos unas jornadas que no está sucediendo así, ¿no? La misma tranquilidad que teníamos cuando íbamos primeros y que creo que transmitimos siempre, pues hay que tenerla ahora porque esto evidentemente es muy largo y creo que los equipos grandes de verdad se están colocando en la zona que le correspondía y que todos sabemos que van a estar.
Bueno, pues ahora seguimos con esto. Carlos, quiero que entres un poquito con Jaume Sastre en lo que estábamos hablando del Atlético Baleares que va a Cornellà. Jaume, Carlos Jaume, aquí está. Os pregunto, le pregunto también a Carlos. El Atlético Baleares está sorprendiendo gratamente a todo el mundo, ¿no?
Bueno, más que sorprendiendo, yo creo que está cumpliendo las expectativas creadas en el club, ¿no? Yo creo que al final el Baleares tiene un presupuesto muy importante dentro de la categoría y es verdad que durante un par de años pues no ha conseguido situarse donde muchos esperábamos y este año con un poco de tranquilidad, apostando por un entrenador con experiencia y con las ideas sobre todo muy claras, pues está logrando cosas que otros años no se estaban consiguiendo. Yo creo que más que sorprender, está cumpliendo, ya te digo, las expectativas que al menos en mí generaba.
¿Tú crees que se va a mantener hasta final de temporada entre los cuatro primeros?
Yo creo que sí. Yo creo que incluso puede aspirar a competir por todo, ¿eh? Yo creo que es un equipo muy muy solvente, con grandes jugadores y con jugadores diferenciales, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Creo que tiene tres delanteros muy tops en la categoría y que sin duda van a ser referentes durante todo el año.
Canario, Nuja, Samu, todos estos
Marcos
de la Espada, todos estos le están dando un plus, ¿no?
Sí.
Adrián cuando se recupere del todo, el Nuja Morán, bueno, esto es lo nunca visto. ¿Es así, no, Jaume?
Lo que dice Carlos, pues efectivamente que arriba pues tiene gente de mucha calidad y que pueden dar, que digamos, no sé, alegrías a la afición. Hay que poder destacar esa Nuja, que por la edad que tiene y todo esto, pues está dando una muestra de que parece ya un jugador veterano. Quizás, mi opinión, por los partidos que he visto, si jugara más en equipo, individualmente, pues aún daría más rendimiento.
Ya, bueno, pues vamos a la tercera división. Jaume, ¿cómo ves esta tercera división? Peña Deportiva, Formentera, Poblense, Alcudia, Player de Calviá, Mallorca B, dentro de los seis primeros, luego con los mismos puntos del Santa Catalina, un punto menos el Ibiza, San Rafael, Binissalem. ¿Cómo ves tú esta categoría, Jaume?
Bien, Carlos, pero yo, mi opinión por los partidos que he visto, por el seguimiento que hago a tercera, pues ya se están definiendo, que digamos, las posiciones, ¿eh? Ya hay un grupo que empieza a demostrar que el objetivo que creo que todos tienen de clasificarse en la parte de arriba, pues ya están surgiendo, ¿eh? Quizás luego se dan estas sorpresas, estos resultados, que por cierto, Carlos, le supo muy mal perder en, que digamos, en Santa Eulalia, oí unos comentarios suyos, entre comillas, muy fuertes, porque sabe, a todos los entrenadores sabe muy mal tener que perder. Pero vamos, yo confío que esta tercera de cada año, la parte de arriba, pues, se está trabajando mucho y bien, y la parte de abajo, pues también, lo que a veces la suerte no los acompaña.
Ya. Carlos, ¿cómo está este año para vosotros, esta temporada? ¿Qué aspiraciones hay?
Como hemos sido desde el principio, ¿no? Partido a partido, sabiendo que podemos competir contra cualquiera, pero como ha dicho Jaime, ¿no? Sabiendo que el día que lo haces mal, como hicimos en San Rafael, pues evidentemente cualquier equipo te gana. Creo que hay que diferenciar dos, dentro de los ocho primeros, dos grupos de equipos. Hay un grupo de equipos donde para mí están Formentera, Poblense y Peña Deportiva, que tienen obligación de estar entre los cuatro primeros. Y luego hay otra serie de equipos, bueno, hay en esos cuatro primeros metería el Mallorca también, el Mallorca B. Y luego hay otra serie de equipos que tenemos el objetivo o el sueño de intentar meternos entre los cuatro primeros, que no es lo mismo. Es algo muy diferente el tener una obligación o el tener, pues, ese sueño o esa ambición por estar, ¿no? Creo que nosotros no renunciamos a nada, pero sabemos de la dificultad porque, como ha dicho Jaime, hay muy buenos equipos este año. Y bueno, va a ser complicado, pero que al final el más regular va a ser el que se meta ahí.
Ya. Bueno, pero a mantener la plaza de promoción, ¿no?
Bueno, estamos quintos ahora.
Ya, digo que buscáis
bueno, claro, el objetivo
ahora estáis quintos, subir dos o tres puestos más, quiero decir, pero mantener siempre plaza de promoción.
El objetivo nuestro de cualquiera de estos equipos que te he nombrado, Alcudia, Santa Catarina, el Ibiza mismo, es intentar meterse ahí, pero la empresa este año no es nada fácil, desde luego.
Ya, es complicada y difícil. Bueno, pues toda la suerte del mundo el domingo en Ibiza. Ibiza Players de Calviá, esperar a quitaros el mal sabor de boca de otro equipo ibicenco como es la Peña Deportiva. Carlos Martínez, gracias por estar con nosotros.
Muy bien,
un abrazo. Venga, un abrazo. Vamos a buscar rápidamente a Óscar Troya, el entrenador del Poblense, porque Jaume, el Poblense viene de jugar de Gea, esa fase nacional de la Copa Federación, pero este fin de semana viaja a Formentera, otro rival complicado, ¿eh?
No, efectivamente. Además, Formentera también este año, que parecía que sería un equipo solamente de estar, pues no, sus aspiraciones, sus objetivos también es volver otra vez, intentar
el ascenso a segunda B, sí.
A segunda B y a competir a un equipo pues con garantías, ¿eh? Será de los que tienen, es una plantilla corta, pero de los que pueden dar sustos. Ahora, Poblense, pues lo ha dicho antes Carlos, ¿eh? Es de los equipos que creo que, entre comillas, su obligación es clasificarse para el playoff. Bien. Y Oscar, pues, sabe lo que tiene entre manos, ha reforzado bastante el equipo, quizá que ha habido alguna sorpresa en algún partido, creo que no tiene problemas para estar allí arriba.
Oscar Troya, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que se nos va el tiempo porque nos falla un ordenador y vamos de cráneo. Bueno, está con nosotros Jaume Sastre. Acabamos de hablar con Carlos Martínez, el entrenador del Players de Calviá. Bueno, vosotros estáis ahí, terceros, con 32 puntos, sin perder de vista la primera plaza, que daría mayor posibilidades en la promoción de ascenso. ¿Cómo va la temporada, Óscar?
Bueno, pues yo creo que bien en estos momentos. Estamos, yo creo que en el primer tercio. Estamos colocados donde queríamos y bueno, yo creo que las distancias son bastante reducidas entre todos todavía. Hay muchísima gente que quiere entrar dentro de esos cuatro primeros clasificados y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, ir pasito a pasito y colocarnos en esas primeras, pues, en esos primeros puestos de la clasificación, que es lo que te da derecho después para un futuro playoff.
32 puntos, Formentera 33, Peña Deportiva 35. Decía Jaume que Formentera y la Peña parecía que estaban ahí escondidos y ahora han resurgido los dos ex segunda B.
Sí, yo creo que al final, ya te digo, hay muchísimos equipos que optan a esas cuatro plazas. Yo creo que poco a poco, pues, la clasificación pues se va colocando. Nosotros, bueno,
pues intentamos competir con los mejores e intentaremos estar lo más arriba posible, pero sabiendo que bueno, que el potencial de los equipos que tenemos a nuestro alrededor y que supone, bueno, pues supone que tenemos que estar en nuestra mejor versión para poder...
Ya. Para poder estar en arriba. Dos palabritas, Formentera Poblense, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo lo veo blaugrana.
Sí, ¿no?
Intentaremos que así sea, que intentaremos pues ir a Formentera y lo que hacemos cada semana, pues intentar ganar el partido, aún sabiendo del potencial del equipo, de la dificultad que conlleva pues competir en Formentera y de la semana que tenemos, que es una semana un poco movida de partidos, viajes, etcétera.
Claro, ir a Egea a jugar allí 1-0, ya lo he comentado, 16avos de final, partido de ida, pero bueno, es un buen resultado para la vuelta. Me quedo sin tiempo, lo siento, Óscar Troya, gracias por estar con nosotros, entrenador del Poblense. Jaume Sastre, gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego. Nos dejamos este fin de semana Marcador con los compañeros de Marca. Volvemos el lunes a las 3 de la tarde. Esperemos y pedimos disculpas por no tener más sonido. Falló un ordenador.